Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, vuelve la Liga.
Vuelve la Liga, vuelve el espectáculo y todos sabíamos que en este año 2020 íbamos a tener elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Todos dábamos por hecho el mano a mano entre Luis Rubiales y Casillas. El presidente hablaba así de su opositor.
Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a tomar sus decisiones y son ellos los que tienen que contestar. Yo puedo hablar de lo que hago yo y en cualquier caso, cuando llegue la fecha, el fútbol tendrá que contrastar lo que hemos realizado, mi equipo y yo, y lo que quieren aportar los demás.
Bueno, pues el fútbol ya tiene fecha, aunque todavía no podemos concretar el día y lo que tenemos claro es que Casillas sigue con esa ilusión.
Pues tienes tus ilusiones. Yo entiendo que mucha gente dirá que este tío ya tiene, esta persona ya tiene casi 38 años, que cómo es posible que tenga esa ilusión, pero bueno, la ilusión está ahí y nunca se ha perdido.
La ilusión de Casillas por ser presidente de la Federación Española de Fútbol, la idea clara de Rubiales de que va a haber competencia. Lo que no sabíamos era para cuándo, para antes de los Juegos o para después. Juan Antonio Alcalá, hoy el TAF ha decidido.
Hola, buenas tardes, Manolo. Bueno, quien ha decidido en realidad es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que ha tomado esta tarde, hace algunos minutos, su primera gran decisión, cuando lleva escasamente un mes en el cargo. Después de escuchar un informe preliminar, que no era vinculante, del Tribunal de Arbitraje del Deporte, Irene Lozano, en persona, ha decidido adelantar a esta primavera, es decir, antes de la Eurocopa y antes de los Juegos Olímpicos, las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Esto es exactamente lo que quería Luis Rubiales, y esto es exactamente lo que no quería Iker Casillas. Hay un dato muy importante, Manolo, en la justificación de esta decisión, y es que ha sido fundamental, ampliaremos esta noche, la idea de Irene Lozano de no perder ya mucho más tiempo y que se lance de forma inmediata la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial de Fútbol 2030. Así que elecciones en primavera, apunta a esta fecha, aunque no es oficial, seguramente segunda quincena del mes de mayo, esto no es oficial. Encantado y feliz el aspirante a la reelección, Luis Rubiales, y veremos si continúa en la carrera el aspirante Iker Casillas.
Bueno, pues esa es la noticia, la primera reacción, este adelanto electoral, Elías Israel, director de SportU, ¿a quién beneficia? ¿Al actual presidente o al opositor?
No es que beneficie, es que es una medida hecha prácticamente para la victoria de Luis Rubiales o sencillamente para evitar que Iker Casillas se presente, que ni siquiera haya elecciones. Por supuesto, favorece muchísimo a Rubiales y supongo que Casillas meditará muy mucho si debe presentarse para perder.
Pero a ustedes lo que les gusta es hablar de fútbol, pues hablemos.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
No hace falta que les recuerde lo que ustedes habrán visto en casi todas las televisiones, en Gol, en Movistar, acerca de lo que sucedió en el Clásico entre el Real Madrid y el Barça. Ese Eder Sarabia, segundo técnico de Setién, volviéndose loco y soltando por su boca todo lo que juraba en arameo. Setién, hoy ayer lo dijo muy claro en el periódico de Barcelona. Él y su segundo entrenador ha pedido perdón al vestuario.
Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Esa situación me ha afectado mucho. Nos pueden criticar porque haces mal los cambios o planeas mal los partidos o lo que sea, pero no por comportamiento. Este es un tema que él está tratando de ponerle, de solucionarlo.
En resumen, han pedido perdón al vestuario. ¿Y el vestuario, Elena Condis, cómo ha recibido ese perdón de Setién y de Sarabia?
Han aceptado las disculpas de Setién y Sarabia después de ver las polémicas imágenes del segundo entrenador durante el Clásico. Aquí en COPE ya os contamos que algunos de los aludidos, como Antoine Griezmann, no querían darle mayor importancia al considerar que forma parte del fútbol y de la exaltación del momento. Desde el primer día, Sarabia ha mostrado su carácter temperamental también en los entrenamientos. No nos consta que haya habido ningún incidente, ningún conflicto dentro del vestuario. Los jugadores han aceptado las disculpas y el tema está zanjado.
Bueno, hay que decir que eso lo decía ayer Quique Setién a nuestros compañeros del periódico de Barcelona. Hoy tenía rueda de prensa Bayori. ¿Cómo ha estado el técnico cántabro? ¿Ha seguido incidiendo en el tema del perdón?
Ha tenido que afrontar muchas preguntas sobre su relación con el vestuario, que si tiene el control, que si siente que sus jugadores están con él, que si aceptan su método, su idea de fútbol, y Setién se ha esforzado mucho en pintar un panorama de color de rosa.
La realidad es que Eder Sarabia lo único que ha hecho mal es las formas en las que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas. Cuando hemos hablado con todo el mundo y hemos pedido disculpas porque hay una serie de palabras que no se, que yo entiendo que no se deben utilizar. En lo demás, todo el mundo entiende que el entrenador grita, que el segundo grita, que los jugadores aceptan perfectamente estos gritos cuando tratas de motivarlos o de incentivarlos. La realidad es que nosotros tenemos una relación con el equipo, con el vestuario, con todo, en todo, extraordinaria. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir. Esto es una balsa de aceite. Y así te lo digo.
Bueno, el mundo de color rosa, el mundo de Yupi, Elena Condis en el club, ¿cómo se han tomado todo este rifirrafe, todo lo que ocurrió, la petición de perdón, la reacción del vestuario?
El Barça ha tratado este tema de manera interna con Setién y Sarabia. Le han aconsejado al segundo que trate de suavizar su manera tan vehemente de expresarse y las formas públicamente para evitar que se saque de contexto, y le recomiendan que se tape la boca como todo el mundo para evitar que las cámaras capten lo que está diciendo. En definitiva, le han pedido a Sarabia que sea un poco más moderado en el banquillo.
No me digan ustedes a mí que cuando vieron a Eder Sarabia gritar y jurar en arameo no se les vino alguna imagen de algún entrenador de primera división. A bote pronto, por ejemplo, la del Cholo. ¿El Cholo ha hablado de todo esto, Andrea Peláez?
Bueno, todo el mundo está hablando de estas imágenes, Manolo. Y, por supuesto, uno de los técnicos más reconocidos de la Liga, el Cholo Simeone, había que preguntarle por todo esto que está ocurriendo en Barcelona. Si entiende lo que le está ocurriendo a Eder Sarabia y si alguna vez ha tenido que pedir perdón a su plantilla. Mira lo que dice.
¿Cómo valoras todo lo que ha pasado con Eder Sarabia y si entiendes que se tenga que llegar a dar explicaciones de un comportamiento en un banquillo durante un partido?
No tengo nada que opinar.
¿Alguna vez has tenido que pedir perdón por algo que has dicho durante un partido dentro del vestuario?
La verdad que no me recuerdo, y si me lo recordaría no te lo contaría tampoco.
Bueno, que Setién pida perdón al vestuario por el comportamiento de su segundo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Una bajada de pantalones? ¿O les parece como a Bayori lógico?
Sí, me parece lógico porque hay que escuchar muy bien las explicaciones de hoy de Setién, que ha dicho que le parece normal que su segundo grite, lo hacen casi todos los entrenadores. Le parece normal, faltaría más, que su segundo advierta y corrija a los jugadores. Ha dicho textualmente Setién: me encanta que Sarabia muestre su temperamento. Setién ha pedido perdón por el vocabulario, por las palabrotas, que no hace falta repetir porque todo el mundo ya las ha escuchado. Por eso ha pedido perdón, por la mala imagen, por nada más. Y eso a mí me parece normal.
Bueno, pues prepárate que hay un amigo mío de Coruña que me parece que todo lo contrario que a ti, ¿no, Dobarro?
Yo es que cuanto más lo escucho me parece todavía peor. Me fastidia decirlo porque Setién es muy amigo de mi Paco Liaño, pero es que más que bajarse los pantalones los está destrozando porque los lleva a rastras. Pero, ¿perdón por qué? Mira, su autoridad quedó por los suelos. A Eder Sarabia lo ha puesto a los pies de los caballos. Ante el vestuario ha quedado como un pelele. Lo único que le falta es llevar una camiseta para que se la firmen y decirle a Messi: oye, ¿qué día os viene bien para librar? Es que yo creo que lo de Setién ha sido impresentable.
Bueno, Pascual, ¿y la gente que está con Bayori o con Dobarro?
Pues ahí cerca del 90% de los copenautas, Manolo, que han pasado por arroba deportescope, que considera que es una bajada de pantalones, por el 10% restante que piensa que es lógico que Setién pida perdón a los jugadores.
Bueno, de todas formas no se preocupen, porque Setién tiene muy claro que todo lo que ha pasado es culpa de la prensa.
Porque realmente que haya salido esto es un poco vergonzoso. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Bueno, hay que recordar que a Setién las cámaras ya le cogieron mandando a tomar por, ya saben ustedes dónde, a la afición del Betis. Andrea Peláez, ¿el Cholo qué opina? Porque es uno de los más enfocados de esto de que haya seguimientos personalizados a los entrenadores y a los jugadores.
Bueno, el Cholo no es reconocido precisamente por su estrecha amistad con la prensa, pero por lo que sí es reconocido es por la pasión que le pone en los partidos desde la zona técnica. Simeone sabe muy bien lo que es volverse loco en la banda, pero hoy, preguntado por la culpa de la prensa en las imágenes de los banquillos, el argentino no ha señalado a nadie, pero eso sí, había que sacarle las palabras con calzador.
Quería seguir un poco por la pregunta que le acaba de hacer mi compañera Isabel.
La tercera ya va, pero bueno, pues no es la segunda, la tercera.
Voy a intentarlo, vamos. Una vez más. Con esa intensidad que tiene usted en la banda, con esa pasión que siempre le ponen los partidos, ¿a usted le molesta que le graben en esos momentos?
Está claro que no estamos pensando dónde están las cámaras, si no saldríamos mejor en la televisión.
Bueno, pues se lo tomaba con humor, pero Brotón, ¿tú cómo te lo tomas? ¿Qué piensas de que Setién culpe a la prensa de todo lo ocurrido?
La verdad es que estoy confuso, ¿no? Porque cuando un entrenador del Barcelona tiene que pedir perdón por la actuación de su segundo, de Eder Sarabia, cuando él mismo está criticando a la prensa porque hay una cámara siguiéndoles, vamos a ver, pero si son personajes públicos, si ganan lo que ganan porque están justo en el foco, porque están en el centro del huracán, pero ¿cómo vas a culpar a la prensa de que te sigan con lo que haces? Pero si tú mismo estás diciendo que el entrenador del Barcelona tiene que comportarse de una manera especial y también los que le rodean. A mí me parece que Setién perdió los papeles hace mucho tiempo, pero en este asunto de la prensa yo creo que ha empezado a perderlo más. Pidió perdón a sus jugadores, perdió perdón al club y ahora va a tener que pedir perdón a la prensa.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Bueno, evidentemente ya saben ustedes que el mundo del deporte no puede estar al margen del coronavirus. El coronavirus ataca a la sociedad y ataca el deporte. ¿En ciertos sectores y de qué manera? Por ejemplo, Javi Pascual sigue salpicando al baloncesto.
Sí, en el punto de mira tenemos el Maccabi de Tel Aviv, Baskonia de la Euroliga, previsto para el 12 de marzo y que está condicionado por la decisión del gobierno israelí de poner en cuarentena a los ciudadanos españoles y por tanto podría ser reubicado. Además, atentos a la Unicaja Reyer Venecia de cuartos de la Eurocup. El segundo partido de esta serie, previsto para el 20 de marzo en tierras italianas, será a puerta cerrada debido al ordenamiento del gobierno italiano. Y atentos también al Uni Girona Reyer Venecia del 19 de marzo en cuartos de final de la Eurocup femenina. El Chacho Rodríguez, base del Armani Milán, hablaba de lo que suponía jugar a puerta cerrada tras el partido de ayer en Valencia.
Para nosotros está siendo semanas muy raras. Llevamos vida normal en Milán, pero el tener incertidumbre cada vez que vamos a jugar, de qué va a pasar, pues es muy complicado. Hombre, es muy raro. Yo no había jugado nunca sin aficionados. Sí, nosotros estamos tranquilos. Vamos siguiendo todas las indicaciones que nos dice el club y nos dicen las autoridades. Pero bueno, es lo que hay ahora.
En el ciclismo hay noticias de última hora, Kike Iglesias.
Sigue el goteo de equipos que cesan su actividad en marzo tras la suspensión de todas las carreras en Italia. El Movistar también ha decidido parar hasta el día 22. No correrá, pues, una París-Niza que arranca el domingo con medio pelotón de baja y teniendo que invitar a prisa y corriendo a equipos de tercera fila.
¿Cómo afecta el coronavirus al atletismo, José Luis Gil?
Hoy mismo hemos conocido el aplazamiento a octubre del Mundial de Media Maratón que se corría el 29 de marzo en Polonia. Ya cayó en su momento el Mundial Indoor en Nanjing. Las populares son el principal foco de preocupación. Se ha cancelado la Maratón de Roma, la de Tokio se disputa este domingo, pero solo con atletas de élite por aquello de las mínimas para los Juegos, y en peligro la Maratón de Barcelona para el 15 de marzo. El resto del calendario nacional se mantiene supeditado a lo que diga Sanidad.
El último en sufrir el coronavirus ha sido el golf, Quique.
El circuito europeo, que esta semana se desarrolla en Qatar y que está tiritando a las suspensiones del Open de Malasia y del Volvo China Open, hoy se ha pospuesto el torneo de la próxima semana en Kenia y pende de un hilo el siguiente, que debería ser en la India.
Bueno, y en el fútbol tenemos alguna novedad. Cuéntamela, Basteiro.
Bastantes medidas. En la Liga no habrá esponjilla en los micrófonos para entrevistar a los jugadores este fin de semana. La Premier ha cancelado el pasamanos de los jugadores antes de los partidos. La Serie A disputará todos los encuentros a puerta cerrada hasta el 3 de abril y Bordalás, que se enfrentó al Ajax de Ámsterdam, que tiene tres posibles contagiados, dice que no le preocupa el tema.
Una gran oportunidad para seguir estando en los puestos de arriba, al margen de la posición.
Bueno, esto evidentemente no tiene nada que ver con el coronavirus. Vamos a hablar de fútbol, que suenen las fanfarras y las trompetas. Vestuario del Atleti después de clasificarse ayer para la final del 18 de abril al eliminar al Granada. Recibimiento al Atleti en Lezama. ¿Cómo ha sido el día después hoy, Peña?
Bueno, pues podemos decir que ha sido dulce la resaca que ha vivido el equipo de Garitano y una afición que ya prepara su desembarco en Sevilla. La expedición rojiblanca ha aterrizado al mediodía en el aeropuerto de Loyu, donde varias decenas de hinchas han jaleado a los futbolistas del Athletic, y que, como estamos escuchando, la escena se ha repetido en Lezama, donde los leones han realizado una suave sesión de recuperación. Entre los jugadores más vitoreados, Aduriz y Yuri, el lateral zurdo autor del gol en Granada, ironiza sobre la agónica manera en la que se ha clasificado el Athletic para la final.
me están quitando años de vida, ¿no? Jugar aquí en el Athletic, pero bueno, merece la pena, ¿no? Espero que no le haya dado ningún infarto a nadie y que todo el mundo llegue sano y salvo a casa. La verdad que estoy contento también porque ellos hayan llegado y ya te digo, ¿no? Ojalá, pues bueno, lo ganemos nosotros, obviamente.
¿Cómo se lo han tomado los de la Real esa final con el Athletic, Marco Antonio?
Ya se cuentan los días, Manolo, para la gran final vasca. Sábado 18 de abril, desembarco en Sevilla. Habitaciones que ya están 10 veces más caras de lo habitual en la capital andaluza, pero nada podrá con una de las manifestaciones deportivas más ejemplares de nuestro fútbol, el derbi vasco. Para Imanol, un sueño hecho realidad.
Creo que va a ser un día especial, bonito y sobre todo para Euskal Herria, ¿no? Dije que quería el Atleti, por eso la rivalidad es sana. El que la gane va a tener doble motivo, ¿no? De satisfacción por haber ganado la final y levantar la copa y por haber ganado el derbi.
A ver, Jaime Ugarte, ¿tú qué crees? ¿Que una final entre dos equipos de Euskadi no es una final que interesa a España?
Por supuesto que un Athletic Real Sociedad finalísima de la Copa del Rey va a interesar en España, aunque sería ridículo el negar que está lejos de lo que sería un Barça-Real Madrid o en su defecto una final con al menos uno de los dos grandes en el campo. Sin embargo, conviene recordar que tanto Real, que venció al Madrid en el Bernabéu, o el Athletic, que derrotó al gigante culé en la Catedral, están legitimados a luchar por la gloria en el abril sevillano, que ese día tendrá sin duda un color especial, el del Guadalquivir y el de más de 40.000 apellidos vascos. ¿Que se interesa? Seguro que sí.
Bueno, lo que interesa es conseguir una entrada. ¿Cómo va a estar el reparto, Millán?
La Cartuja tiene 60.000 localidades, de las cuales se habilitarán 55.000 por el estado del estadio. De estas 55.000, 21.000 aproximadamente serán para cada equipo y las restantes para la federación. Los precios oscilarán entre los 60 y los 200 euros. El reparto definitivo y el precio lo comunicará de forma oficial el próximo jueves la federación.
Bueno, ya saben que este fin de semana tenemos mucho fútbol. Lo primero, el líder. ¿Qué noticias nos deja el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, queda el entrenamiento de mañana, pero Zinedine Zidane prepara el partido como si fuese una final. Cuenta con las bajas de Asensio y Eden Hazard lesionados. Puede recuperar a Rodrigo después de haber cumplido el partido de sanción y medita hacer cambios. Podían entrar Mendy en el lateral izquierdo y Luka Modric en el centro del campo.
Ojito que el Madrid visita Sevilla, visita el Villamarín. Ahí está Rubi, que podría jugársela Ocaña este fin de semana.
Sí, dependiendo de lo que hagan ante el Real Madrid, lo que hagan también los equipos de descenso, porque si gana alguno y si aprieta la cosa por abajo, podría ser el último partido de Rubi, aunque la idea es que también esté sentado en el derbi. Dice Rubi que para jugar ante el Real Madrid y hacerle daño, hay que hacerlo sin tenerle demasiado respeto.
¿Puede ser su último partido como técnico del Betis?
Bueno, como sabes, es una pregunta que este año pues ha sido muy habitual, pero si me dices si me preocupa, no me preocupa. Estoy trabajando al máximo para intentar que se vea un buen Betis, que es la única cosa que puedo hacer para estar cerca de la victoria. Yo creo que aquí los únicos que no estamos poniendo al Betis en su puesto que podría estar somos los jugadores y el cuerpo técnico.
Bueno, mañana a las 6:30, el segundo en la tabla, el Barça recibe a la Real Sociedad finalista de la Copa. Lo pita esto Martínez Munuera. ¿Hay novedades en la convocatoria del Barça, Elena?
Hay otra mala noticia, Manolo. Es bajar Turmelo, se ha lesionado el tobillo derecho y seguirá un tratamiento con células madre. En su lugar entra Riqui Puig, del Bien se mantienen Collado y Ansu, sigue en la enfermería Sergio Roberto, además de Dembélé y Suárez. La noticia en el 11 puede ser la primera titularidad de Braithwaite.
¿Y qué noticia tenemos en la Real, Marco Antonio?
Vuelve Diego Llorente, se cae de la convocatoria por lesión a Aritz Elustondo. Se espera la vuelta al once tanto de Portu como de Isa, que fueron suplentes en Copa.
A ver, Pedro Martín nos trae el dato que llama la atención de ese encuentro.
Pues la Real lleva 32 años sin jugar una final de Copa, llevaba 41 años sin ganar 6 partidos seguidos, pero lleva 23 derrotas seguidas en el Camp Nou. No puntúa en el campo del Barça desde 1995, 1-1 con gol de Imaz y con Imanol como jugador del equipo donostiarra.
Bueno, hay que destacar que Barça-Real Sociedad huele evidentemente a Europa y el partido entre el Atleti y el Sevilla, que lo va a pitar Hernández Fernández, huele a Champions. Pero ojito, porque Lopetegui, el hombre, aunque vaya tercero, sigue estando cuestionado por su afición, Víctor Fernández.
Bueno, le han preguntado ya a Lopetegui acerca de los pitos y la pañolada y el entrenador del Sevilla se toma con naturalidad estas críticas.
No, nosotros lo que tratamos de hacer es de jugar cada vez mejor, de competir mejor, a veces lo conseguimos, a veces no, y también nos han aplaudido, hombre, nos han pitado, ¿eh? También nos han aplaudido, esperemos que consigamos que nos sigan aplaudiendo, seguro que sí. ¿Eh? A tu pregunta, prefiero jugar todos los partidos en casa, ya te he contestado.
El Atlético de Madrid, Andrea, noticias y dónde mira, ¿al Sevilla o al Liverpool?
Bueno, ya sabes lo que dice Simeone, partido a partido, así que mira al Sevilla, 19 convocados en la lista del Cholo, las únicas ausencias las de Tomás por sanción y Lemar por lesión, ha vuelto Jiménez y también ha vuelto Herrera tras ser baja ante el Español, no hay ni un solo canterano, Llorente va a suplir a Tomás en el centro del campo y Joao Félix podría volver a ser titular. Es una semana importante con el Liverpool a la vuelta de la esquina, pero el Cholo más que presión siente ilusión.
Los dos tienen la misma importancia, el primero más porque es el más reciente y no, tenemos ilusión, creo que la palabra más bonita que me viene es ilusión, semana de fútbol, semana de la que uno se prepara para buscar objetivos importantes y nada, mañana tenemos una linda batalla.
Ilusión, mañana tienen una linda batalla y el miércoles otra y además les ha llegado a Avilés una buena noticia a los atléticos.
Sí, porque Alisson Becker, el portero, no estará en ese partido. Jürgen Klopp lo ha confirmado en sala de prensa. El guardameta se lesionó en un entrenamiento previo al encuentro del Chelsea del martes de FA Cup. Parecía que no era nada, simplemente no jugó por precaución, pero la resonancia le ha detectado un problema a la altura de la cadera y el jugador brasileño se perderá el partido. Su sustituto será el español Adrián San Miguel.
Bueno, cuidadito que eso será el miércoles, pero el Atlético tiene al tercero de la clasificación, al Sevilla mañana. Víctor Fernández, ¿cómo viajan los de Julen?
Con dos bajas importantes, Manolo. No está Fernando, jugador muy importante, ni Oliver Torres. Y ojo porque viaja Lopetegui con tres porteros porque Badlik es duda.
Recupérate, hombre. Por cierto, Pedro Martín, ¿qué novedades tenemos en cuanto a datos se refieren de ese enfrentamiento?
Sí, el Sevilla llega por delante del Atlético de Madrid pese a las críticas, pero recuerdo que lleva 8 ligas sin ganar en campo de los otros 5 grandes clubes del fútbol español. Por ejemplo, en campo del Atlético de Madrid, su última victoria fue en 2008 en el Calderón con gol de Luis Fabiano, 0-1. Morata, 8 partidos sin marca.
Bueno, todo eso será mañana, partido donde se juega en Europa. En apenas 8 minutos juega el Valencia, que también está pendiente de la Champions. Juega en Vitoria. Pita Gil Manzano, Roberto Arrillaga, ¿con qué novedades?
Pues de momento los equipos ya se han ido al vestuario después de los pertinentes ejercicios de calentamiento. 2 novedades en el Deportivo Alavés y otras 2 en el Valencia. Aleix Vidal y Manu García no entran por Rioja y Camarasa en el equipo de Garitano. Ferran Torres y Maxi Gómez son los que salen por Floresi y Cheryshev en el equipo Che.
Por tanto, guarda todavía a Rodrigo y a Coquelén, que está en la lista, pero lo reserva para el partido del Atalanta. Y mañana la jornada se completa con 2 partidos. Uno que abre, el Eibar Mallorca. ¿Con qué noticias, Óscar, del equipo de Mendilibar?
Un solo cambio en la lista de 18 con respecto a la semana pasada. Se cae de la convocatoria Esteban Burgos y entra Robert Correa. Ramis es la única baja por lesión y de cara al 11 solo se espera el retorno de Dimitrovic a la portería tras perderse a última hora el choque ante Levante por indisposición. El resto, los otros 10, serán los mismos.
Ojito que se la juega el Eibar y sobre todo el Mallorca con arbitraje Estrada Fernández. ¿Y con qué novedades del equipo de Vicente Moreno o Jordi Jiménez?
Es baja Salva Sevilla en el centro del campo, son novedad el goleador Budimir y el recién llegado el surcoreano Ki Sung-jong. El Mallorca tiene que buscar su primera victoria fuera de casa y su técnico Vicente Moreno pone como ejemplo cómo han competido los equipos en la Copa del Rey.
Se veía una ilusión, unas ganas. Bueno, yo creo que eso lo hemos visto en esos dos partidos.
Y por último, cerrará mañana el Getafe Celta, Pita Sánchez Martínez, Gema Santos. Noticias del equipo azulón.
Bueno, en el Getafe no va a estar mañana Timor Manolo por una fractura en el dedo del pie y es duda Matías Olivera porque tiene unas molestias musculares y hasta mañana mismo no van a saber si se recupera.
Y el Celta tiene mucho que contar, Santi Peón.
20 convocados viajan a Madrid, vuelven Kevin tras lesión y Bradari tras cumplir sanción. Se quedan fuera Denis Suárez, que sigue con molestias en el tobillo y por sanción la baja más importante de todas, la de Iago Aspas.
Hay que contar más cosas, pero antes un mensaje de Gema Santos.
Sí, para recordar a todos aquellos que tienen dudas en su seguro que se pasen a Verti, porque además van a conseguir un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en Verti.es y consíguelo todo. Verti.es.
Hablamos de segunda división. Álvaro Lorenzo, Lugo Cádiz, ¿qué me cuentas?
El Lugo llega en buena racha y busca salir del descenso. El Cádiz de Cervera quiere acercarse un poco más al ascenso a primera. Se espera buen ambiente en el Ancho Carro a las 9, Lugo Cádiz.
¿Qué destacamos, Edu Badía, de la segunda?
Que mañana hay un duelo vital por la salvación entre el Extremadura y el Real Oviedo. Duro examen para el Almería, que recibe al Depor por arriba, además. Girona, Albacete y Huesca, Fuenlabrada. Lo mismo el domingo con el Rayo Vallecano Elche. El Zaragoza viaja a Málaga. La jornada se cierra con el Tenerife Ponferradina.
Y la jornada internacional que destacamos, Avilés.
El Liverpool pensando ya en el Atleti, se mide mañana al Bournemouth. No juega el Atalanta, así que ya pensando en el Valencia directamente. Tampoco juega el Nápoles, rival del Barça en Champions. Sí juega el Manchester City, rival del Real Madrid. El derbi contra el United. Y te digo que el Inter se enfrenta a la Juventus. Es el rival del Getafe y juega un partido clave. Tampoco jugará la Roma, así que ya mirando al Sánchez Pizjuán.
Bueno, ya que estamos hablando de fútbol internacional, ¿habrá por fin partidos en Miami o qué ha dicho la justicia Fernando Aranda?
Bueno, se ha pronunciado sobre el partido que se tendría que haber jugado el 26 de enero de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami, y el titular del juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid desestimó la demanda de la Liga a la Federación Española de Fútbol de no autorizar este partido la temporada pasada.
Cierra tú con la noticia del fútbol femenino que me cuenta Miguel Aguilar.
Pues que el próximo partido de la selección española femenina en la Civil Leaf Cup será el domingo, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. España se enfrentará a Estados Unidos, la vigente campeona del mundo, en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey. Ambas selecciones han empezado con victoria en el torneo. España 3-1 contra Japón y Estados Unidos 2-0 frente a Inglaterra. El partido a las 10 de la noche el domingo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, ahora en día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios. Llévate el suavizante concentrado Full Vernel por tan solo 1,79, solo del 5 al 11 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Disfruta del día.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor, creemos en el confort térmico.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bueno, tenemos por delante tres competiciones de Copa, la de fútbol sala masculina de Ubadía.
Hoy Levante 1, el Pozo Murcia 2 y Barça 3, Osasuna Magna 1 con lesión de Sergio Lozano. Mañana a las 7 el Pozo Barça, en semifinales antes a las 5 Inter Valdepeñas.
Eso en Málaga, en Madrid en la Caja Mágica, Copa del Rey de Balonmano Malvar.
Estamos en el último cuarto de final, juegan el Barcelona y el Granollers, 10 minutos, Fútbol Club Barcelona 9, Fraikin Balonmano Granollers 4, ya clasificados para semifinales, Liberbank Cuenca frente a Benidorm y el Abanca de Mar de León, que se enfrentará casi seguro en la otra semifinal.
Copa de la Reina de Básquet, Fernando Aranda.
Desde las 8:30 en juego, Valencia, Ciudad Laguna de Tenerife, 7 puntos a favor del Valencia para ser el cuarto semifinalista de esta Copa.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau, es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Bueno, ya saben que arranca este fin de semana el Mundial de MotoGP sin, precisamente, MotoGP. Nos vamos allí a Qatar, enviado especial Borja González.
Con la ausencia de MotoGP, pero ha comenzado este Mundial de Motociclismo con los primeros entrenamientos libres, tanto en Moto2 como en Moto3. Buenos resultados de los pilotos españoles en la categoría pequeña, el más rápido del día. En el cómputo global ha sido Raúl Fernández, con el sudafricano Binder segundo, Tercero ha sido Sergio García y también en el top 10 se ha metido Jaume Massià, que ha sido octavo. En Moto2, el más rápido, el norteamericano Robes. Hay que bajar al quinto puesto para encontrar al mejor de los nuestros. Vierge, sexto ha sido Augusto Fernández, uno de los favoritos al título. Décimo Martín, duodécimo Jorge Navarro.
¿Qué noticia me traes del mundo de la Fórmula 1, Carlos Miquel?
Pues que hay una bronca montada descomunal porque la FIA no se ha atrevido a decir si el motor de Ferrari de 2019 con el que ganó tres carreras era ilegal o no. Lo ha dejado en el aire y eso ha provocado ese secretismo que siete equipos protestaran contra ellos. Y el jefe de Red Bull, Helmut Marko, ha dicho que la FIA es como la FIFA. Ha desacreditado a la Fórmula 1, solo le falta una F y no puede ser que trate así un negocio en el que nos jugamos millones de euros.
Euroliga, juega el Barça y el Bayern a partir de las 9 a la misma hora, el Baskonia y el Arba de Berlín, y todos pendientes de lo que nos cuente Eric Frade o Ángel Espósito. Ustedes eligen. A las 11:30 llega Joseba Larrañaga, pero siempre aquí, en su casa, en la sintonía de la COPE.